Continuamos en Cale Gorrian, vamos ya con la tertulia. Saludamos a Joseba Aguirrechea. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Y egunon también a Iñaki Antigüedad. Egunon, Iñaki, kaixo.
Bai, egunon, zuei ere.
Bueno, enseguida os pediré una valoración, una reflexión sobre la crisis que se vive en el PSOE. Parece incluso que Rubalcaba ha reculado un poquito. Bueno, después hablamos sobre eso, pero antes, una noticia que va a tener lugar hoy, un hecho que va a tener lugar hoy en la Cámara de Gasteiz, porque el Parlamento, bueno, va a volver a proclamar hoy el derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Y si no me equivoco, es la segunda vez que la Cámara de Gasteiz reivindica algo parecido, directamente, me refiero al pueblo vasco, porque la primera fue en 1990. En esa ocasión, bueno, fueron el PNV, EA y Euskadi Ezkerra los que votaron a favor, 38 parlamentarios, y esta vez, bueno, la proposición no de ley llega por parte de H. Bildu, la va, según parece, la va a, bueno, va a votar a favor también el partido Jeltzale, el PNV, por lo tanto 48 parlamentarios a favor, más apoyo que hace 24 años, y además, bueno, según parece, esta declaración es algo más concreta, no viene matizada por los añadidos de hace 24 años. Bueno, como es una de las noticias que leemos hoy en portada de la prensa, os quería pedir una valoración. Iñaki, ¿a ti qué te parece, bueno, pues que esta proposición no de ley se vaya a aprobar hoy en la Cámara de Gasteiz y con más apoyos que hace 24 años? ¿Qué destacarías tú?
Bueno, yo sí, esta mañana lo he visto en la prensa y dices, bueno, yo creo que estas cosas hay que entenderlas dentro de un, digamos, de un contexto, ¿no? Y aunque yo creo que una de las críticas o autocríticas que yo hago es que no veo que exista realmente una hoja de ruta hacia lo que es el derecho a autogobernarse, llámale derecho a autodeterminación, llámale derecho a decidir, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo de hoy va a ser un paso más, un paso importante. Va a haber una mayoría importante dentro de la Cámara a favor del derecho a decidir, luego se llame derecho a autodeterminación, pero claro, tú lo has dicho, John Miquel, has dicho, la Cámara va a volver a declarar, y ha recordado que hace 24 años también hubo una declaración solemne de estar a favor del derecho a decidir, que en aquellos momentos sobre todo se decía derecho de autodeterminación, ¿no? Entonces, es un paso, lo que pasa que los pasos no solo se miden en el momento que se dan, sobre todo cuando son aspectos, digamos, solemnes, ¿no?, sino lo que hay que hacer es, en fin, luego cómo eso va a seguir, ¿no? Porque no puede ser que dentro de 24 años el Parlamento de Vitoria-Gasteiz vuelva a hacer una declaración solemne a favor del derecho a decidir, y entonces, pues en lugar de 48, pues haya 52 o 53 votos favorables, ¿no? Yo creo que el debate está ahí el debate, está en Cataluña, está en Escocia, aquí debería estar al mismo nivel, no es una cuestión de nacionalistas y no nacionalistas, o de abertzales y no abertzales, es una cuestión que tiene mucho que ver con el propio planteamiento de salida a la crisis, las decisiones desde la cercanía, el derecho a decidir y la apuesta que hagan los que están a favor de decidir aquí. Tendrán que ir aclarando sus apuestas, pero no en palabras gordas, sino en contenidos. Entonces, hay demasiadas cosas por hacer. Entonces, a mí me parece que es un caso más. Yo creo que es un debate que en estos momentos yo me atrevería a decir que respecto al derecho a decidir, la Cámara de Vitoria-Gasteiz no es representativa de lo que es la sociedad en general, pero bueno, ahí está esa Cámara, por tanto me parece muy bien lo que hoy salga, tendrá su reflejo en los medios de comunicación, pero hace falta ir más allá, hace falta avanzar más, que no sea algo solemne, sino que esa solemnidad de pasos hacia, bueno, ahí tenemos lo del día 8 de junio, Urescudago, ahí tenemos lo que está pasando en determinados sitios de Europa, entonces yo creo que en ese contexto hay que entenderlo, sin más, pero tampoco sin menos, evidentemente.
Bueno, pero sí que refleja confluencia, por lo menos en el tema del derecho a decidir, entre las dos primeras fuerzas de la Cámara de Gasteiz, ¿o no, Joseba?
Pues no sé, evidentemente no sé exactamente los términos del texto, porque una declaración de derecho a decidir puede ser tal cual esa misma línea, o puede ser un documento con más profundidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como desconozco, porque evidentemente bastante tengo con dedicarme a lo que pasa en el Parlamento de Madrid como para dedicarme al Parlamento de Gasteiz. Bueno, evidentemente sí, pero en este caso no conozco el texto, ¿no? En cualquier caso, tú mismo has dicho, si hay un consenso entre el partido proponente, que es Bildu, y es el Partido Nacionalista Vasco, pues supongo que habrá unos elementos en común que son los que hacen que ese documento, esa pronunciación, esa declaración salga adelante, ¿no? Yo no minusvaloraría que el año 90 se declara, porque el año 90 declarar el derecho de autodeterminación igual era más complicado que ahora. Y entonces hay que saber en quiénes participaron y quiénes no participaron. Y posteriormente también ha habido, que yo creo que formatos diferentes, y yo creo que el más importante precisamente fue el propio nuevo estatuto que se planteó en el Parlamento Vasco, que algunos votaron que sí, y otros votaron sí y otros no. Y yo creo que cada uno también tiene que asumir su responsabilidad en cuanto que por qué lo hace o deja de hacerlo. Por lo tanto, el Parlamento Vasco y algunas fuerzas del Parlamento Vasco muchas veces se han pronunciado a favor de ese derecho a decidir de una forma o de otra. Y en cuanto a la hoja de ruta que dice aquí antigüedad, pues hombre, yo creo que el proponente, en este caso, debería también plantear cuál es su planteamiento de cómo llegar a ese escenario, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco ya planteó el concepto del nuevo estatus, ¿no? Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, y para eso hay una ponencia de autogobierno en el que ya ayer mismo ya ha habido un primer compareciente, y aquí en adelante cada partido ha propuesto las personas que quieren que comparezcan, y creo que en ese foro pues se van a ir labrando, tejiendo afinidades, disonancias, planteamientos a favor, en contra, o de criterios que hagan que este proyecto pueda tener una ruta concreta hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por tanto, no es una cuestión de ausencia de, es una cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que se está planteando. Y bueno, iniciativas, evidentemente, algunas sí valen porque otras no van a valer, ¿no? Yo creo que no estoy de acuerdo tanto en el sentido de que cuando dice Iñaki que la Cámara de Gasteiz no representa, hombre, pues representa lo que los ciudadanos han decidido que represente su participación política. Si decidimos o pensamos que la participación ciudadana no se refleja solamente o no se refleja solamente en base a una representación política, bueno, eso ya es otra discusión en la que tendríamos largo y tendido. Pero creo que el reflejo político que hay en esa Cámara es igual de legítima y válida que si fuera otra configuración. Pero en este caso, si estamos hablando de que la sociedad civil, lo que se denomina sociedad civil o sociedad no política en el sentido de no respuesta a unas siglas, pues sí hay una masa, evidentemente, pero es que no se ha vehiculizado, que yo sepa, en ninguna democracia de otra forma. Las participaciones políticas, las representaciones, es un debate, creo que es amplio, intenso, interesante, sin duda alguna. Si lo que tú querías decir es que en Cataluña es otro elemento el que está dando motor a que los políticos funcionen, bueno, eso puede ser una lectura, pero no, tampoco estoy totalmente de acuerdo en ella, porque si no hubiera detrás la participación activa de dos formaciones políticas claras, seguramente tampoco tendría ese movimiento tal cual está siendo, ¿no?
Bueno, dejarme que cambie de...
Sí. Si me dejas, Miquel, sí. Dos cosas, pues igual por...
Brevemente, Iñaki. Pues,
sí, pero es por aclarar un poco el concepto de hoja de ruta, ¿no? Yo creo que en estos momentos, yo creo que no hay una hoja de ruta, en el sentido, por lo menos, que yo lo entiendo. Yo entiendo, una hoja de ruta no es hacer cosas, yo creo que es tener una orientación estratégica con fase. No es que esté todo escrito, pero por lo menos saber, esto lo hacemos en este contexto porque el siguiente paso es esto. Y yo eso no lo veo, incluso diría, en el conjunto de las fuerzas, digamos, del soberanismo. Y luego la cuestión, por si acaso, yo cuando no he querido decir en ningún momento que la Cámara de Vitoria-Gasteiz no represente a la sociedad. La Cámara de Vitoria-Gasteiz, evidentemente, sale de un recuento de votos, en una campaña, etcétera. Yo lo que voy es que en el ámbito que ahora estamos hablando, en el derecho a decidir, si hubiera una pregunta clara, es decir, ¿estás a favor del derecho a decidir sí o no, blanco o negro? Y de ahí sale una institución, esa institución sí representaría, porque para eso se ha creado. En este sentido, yo creo que la Cámara de Gasteiz representa evidentemente un reparto de sensibilidades políticas medidas en siglas, pero no es directamente la representación tal, y eso lo podemos ver pues en otras formas, ¿no? Pero bueno, solamente era la aclaración de no representa ese cacoche en Artea.
Pues la puntualización queda hecha. Vamos con el terremoto en el seno del PSOE. Hoy lo destaca toda la prensa, básicamente a nivel estatal, ¿eh? Parece que Rubalcaba ha reculado a la hora de la manera de decidir al nuevo líder del PSOE. Parece que, bueno, se estaría pensando eso de que sea también la militancia la que tenga la voz, que era lo que están pidiendo algunas voces críticas. Pero antes de ir a Ferraz, a hablar de lo que está sucediendo allí, en casa, Patxi López, que también, de alguna manera, bueno, imitando a lo que hace Rubalcaba, él también deja la presidencia del PSE, ha convocado también él, o bueno, Rodolfo Ares, en este caso, ese congreso extraordinario para cambiar de dirección dentro del PSE. Sobre Patxi López, una pregunta, Joseba, y te la hago a ti para empezar. Hace unos meses parecía que tenía mucha carrera, en Ferraz por lo menos, y ahora no está tan claro.
Pues efectivamente, no está tan claro. Y no porque lo piense Joseba Diorrechea, que no es nadie, ni es del Partido Socialista, sino que las voces socialistas que aquí, que en Madrid es bastante corte y mentidero, y aquí hay mucha puñalada trapera y hay mucha conspiración, pues entre los propios socialistas parece que a muchos no les ha gustado el gesto que ha hecho, la dimisión esa tras Rubalcaba, una especie de situación, y algunos dicen que en Madrid no tiene sitio Patxi López. Otros, en cambio, dicen que para su maniobra y que podría ser una forma de presentarse a las siguientes. Pero me decía un socialista ayer, y me decía claramente, mire, Joseba, nosotros no estamos preparados para la bicefalia. El que se lleve un puesto, se llevará el otro. Porque no sabemos gestionar esa situación, que por ejemplo vosotros, pues sí lo sabéis hacer, ¿no? Y creo que ante esa tesitura, pues bueno, ahora en estos momentos estamos viendo fichas y es una... Yo diría que me ha gustado mucho la actitud de Patxi López en algunos mentideros de Madrid, en entornos socialistas, claramente. Y otro me decía, mira, el que sea tendrá que venir del sur, porque es el que presenta una hoja de servicios la más completa. Es decir, usted siendo tercera fuerza en Euskadi, habiendo bajado a la cuarta en algunos sitios, ¿qué currículum nos presenta para ser secretario general? En cambio, pues un andaluz o alguien de eso, yo he ganado las elecciones.
En relación con eso, hoy por lo menos la prensa de la derecha española habla de que Rubalcaba apoya a Madina para restar poder a Susana Díaz. Bueno, lo dice El Mundo, lo dice la Razón, en relación a que tendría que ser algún andaluz.
Hay tantas cosas que se van a decir de aquí que se hace el Congreso, es que todo el mundo va a tener algo para vender. Y yo creo que, bueno, pues las cosas... La parte objetiva pura y dura es que la hoja de servicios más completa, en el sentido más, no sé, literario de la palabra, es Susana Díaz. Es decir, es la única que ha ganado unas elecciones. Es la única que responde a una militancia cada vez más consolidada y es la que menos votos se le han escapado. A partir de ahí, evidentemente, los socialistas decidirán quién quieren que le gobierne.
Iñaki, sobre el futuro de Patxi López, ¿tienes tú algún tipo de bola de cristal que nosotros no conocíamos?
Yo no sé si la tengo, pero tampoco me preocupaba en buscarla. Es decir, yo no me considero un usuario de la peluquería política, entonces no hago el seguimiento de esas cosas. No sé quién está mejor o peor posicionado, ¿no?, en ese punto de partida. Yo lo que se mueve en torno al PSOE, sobre todo a partir del recuento del domingo a la noche, pues más lo veo en clave de análisis de lo que es el Partido Socialista, de lo que es el contexto del PSOE a nivel del Estado y tal, ¿no? Entonces no entro en los personajes. Cuando decía Joseba lo del currículum vitae, que quizá en estos momentos pues igual presentan un currículum vitae mejor determinados líderes o determinadas líderes del sur, ¿no?, de Andalucía. Yo ahí, justo en mis notas, he puesto una interrogante, porque yo creo, así como para otras cosas, el currículum vitae pues puede ser un elemento de decisión, ¿no? ¿Qué has hecho en el tiempo en el que has estado dedicado a esto, etcétera, etcétera? Yo creo que en política una de las cosas que a mí me parece, ¿no?, y siempre lo he dicho así, es que hay gente que ha nacido para la política. Y entonces el currículum vitae quizá lo que puede hacer en todo caso es que cambie de clima. Yo el otro día le decía a uno, en fin, si quieres como cachondeo, pero un poco por la filosofía que hay detrás. No me extrañaría que cuando Roberto Jiménez ha renunciado a presentarse otra vez como secretario general del PSN, o Patxi López en paralelo del PSE, que Patxi López se presentase al Congreso de Navarra y Roberto Jiménez al de Euskadi, ¿no? Ya sé que es broma, pero quiero decir que, al que voy es que quien
esta gente, además, bueno, a mí me ha tocado, ¿no?, como supongo que a Joseba, conocerlos de cerca, porque me ha tocado estar en ese ámbito y tal, y ves gente que dices, esta gente, por muy mal currículum vitae que tenga, por muy mal que lo haya hecho, es gente que ha nacido para estar de puesto en puesto, de puesto en puesto. Entonces, ahí es una cosa que yo no termino de entenderla, la política en ese sentido de profesional. Hombre, tiene que haber gente dedicada, evidentemente, ¿no? Pero eso que dices, yo solo valgo para esto, y entonces, si aquí me resulta mal, me voy allí o me voy o no sé qué. Entonces, por eso digo que no me considero un usuario de la peluquería política, y lo que realmente me interesa para mi reflexión personal y la que puedo comentar aquí es que la crisis de eso es una crisis anunciada, que yo supongo que tenía que haber venido antes, pero que desde luego es difícil que levanten cabeza aquí lo que ahora antes era el socialismo, ahora es la socialdemocracia en Europa y tal, porque desde luego el PSOE, no solamente yo pienso que no ha sabido gestionar internamente el macropartido y esa verticalidad, sino que no ha sabido gestionar el ser una alternativa al Partido Popular. Entonces, bueno, pues eso se está pagando ahora en lo que a su izquierda, y mira que hay ancho campo a la izquierda del PSOE, prácticamente todo el espectro político, diría yo, pues le están saliendo o fortaleciendo alternativas que, bueno, habrá que ver qué desarrollo toman a nivel del Estado, ¿no?, para poder hablar de una izquierda más consecuente que, evidentemente, la que ha sido el PSOE durante muchos, muchos años.
Por cierto, ya que hablábamos del PSOE, Felipe González, que últimamente habla mucho, ayer hablaba en El País otra vez más sobre Podemos, decía que sería una catástrofe que prendieran o pretendieran alternativas bolivarianas en el Estado español, decía ayer Felipe González sobre Podemos. Bueno, aparte de todo esto, ya que hablábamos del PSOE, que todo esto se ha encendido, como tú decías, Iñaki, bueno, como consecuencia de los resultados electorales, bueno, venía alargándose, evidentemente, pero el batacazo del domingo ha acelerado esta crisis interna en el PSOE. Sobre esos resultados, una valoración nos quería pedir. Yo creo que podríamos valorar los resultados del domingo aquí en Euskal Herria en dos parámetros, los que están a favor del derecho a decidir y los que no, izquierda-derecha. Tú, Iñaki, ¿qué lectura harías de los resultados del domingo?
Hombre, por un lado es verdad que cuando uno dice, a ver, los datos del domingo a la noche no se pueden extrapolar, como ya algún tertuliano yo leía así en algún flash rápido, ¿no? Hombre, si esto hubiera sido las elecciones autonómicas y las forales, es decir, en fin, cada elección tiene su ámbito, ¿no? Otra cosa es que eso tampoco puede hacernos pensar, decir, bueno, como está hecho para Europa, olvidemos, ¿no? Porque si una formación política o la apuesta por un proceso político es serio, hay que ver todas las elecciones. Cada una en contexto, pero dentro de una secuencia. En ese sentido, yo creo que un aspecto importante que se deduce del recuento del domingo es que, como tú decías, las fuerzas que de una u otra forma, pero que claramente aparecen, por lo menos en el espíritu de la letra a favor del derecho a decidir, se consolidan dentro de lo que es, digamos, ese contexto, ¿no?, donde las otras fuerzas, las que están porque España es la sociedad española el único sujeto de decisión, pues hay un retroceso. El Podemos, ahora mismo se está hablando de Podemos, Aldu, ¿no?, que dicen aquí también, bueno, pues ha tenido un peso importante, lo mismo que Izquierda Unida, que defienden, por lo menos a nivel de principios, el derecho a decidir. En ese sentido, pues parece importante, ¿no? Luego hay otras lecturas también, ya, si quieres, en el ámbito, digamos, del abertzalismo, ¿no?, aunque yo cada vez utilizo menos esta expresión, ¿no? Yo creo que bueno, pues el PNV ha sacado buenos resultados, EH Bildu yo creo que ha sacado buenos resultados, cada cual luego tratará de analizarlos, ¿no?, y no siempre igual diciendo lo que para afuera lo que dice las reuniones de dentro, pero el hecho de que EH Bildu, aparte de Guipúzcoa, sea la primera fuerza en Álava, y además creo que la segunda en Álava es el PNV, creo, es decir, que Álava, que siempre les ha considerado como buf, ¿no?, o Navarra, que EH Bildu sea la segunda fuerza en Navarra con una presencia muy importante en la zona media de Navarra, menor, pero avanzando, ¿no?, porque hay otra historia política, ¿no?, lo que es la zona de la Ribera. Yo creo que hay datos ahí esperanzadores, ¿no?, no solamente para el conjunto de quienes apostamos por el derecho a decidir y con una representación más o menos homogénea o que se va homogenizando a nivel de Ego Euskal Herria, sino también por el hecho de que luego cada proyecto político concreto, pues bueno, tendrá que ver cómo eso avanza. Y en ese sentido, que avanza, que ha avanzado, que en la foto fija del domingo a la noche, luego insisto, hay que verlo en secuencia, pero en esa foto fija que haya avanzado el ámbito de los que han dado el voto y apuestan por el derecho a decidir, y por otro lado, en conjunto las fuerzas, digamos, de izquierda en sentido amplio, que hayan avanzado también, me parecen dos aspectos importantes que no nos deben llegar a llevar a la ceguera, a la autocomplacencia, no. Pero ahí está, y entonces habrá que ver la siguiente secuencia y cómo llenamos ese tiempo hasta el siguiente recuento.
Bueno, esa foto fija que mencionas tú, en esa foto fija parece evidente que el derecho a decidir se ha ido favorecido, porque PNV y H. Bildu han sacado buenos resultados y Podemos y Izquierda Unida, que son formaciones que en principio se posicionan a favor del derecho a decidir, han pegado un golpe hacia arriba y rascando votos más que al PNV o a H. Bildu, diría yo, más que a esas dos formaciones, al PSOE o en la abstención. Entonces, en ese sentido, parecerían buenos resultados desde el punto de vista del derecho a decidir. Joseba, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que, evidentemente, pueden hacer las lecturas que queramos, ¿no? Y todos sabemos quiénes han perdido y quiénes no han perdido. Y todos sabemos quiénes, sobre todo, yo veo que, independiente de nada de esas sumatoria, elemento del denominador común, puede ser el abertzalismo o el concepto, yo sí le doy importancia a que ya se ha consolidado que en Euskadi, que en la comunidad autónoma, por lo menos, porque en Euskal Herria es más complicado, o en Euskadi, lo que yo entiendo por Euskadi es más complicado, pero en la comarca, ya las alternativas son o PNV o Bildu, o Bildu o PNV. Es decir, ya lo que se llamó en su momento aquel bloque constitucionalista no es ningún momento ya alternativa de poder. Cuando digo de poder es de poder gestionar en solitario, ser una alternativa a alguno de los dos partidos nacionalistas. Sé que las cosas pueden cambiar, sé que cuando llegan las elecciones municipales, por ejemplo, se puede activar cierto voto que ahora puede estar más apagado, etcétera. Pero yo creo que estas elecciones seguramente no nos valen para dar datos exactos, pero sí para marcar tendencias. Y las tendencias, ya sabemos, las corrientes, por dónde van y por dónde no van. Yo creo que el Partido Socialista sí tiene que hacer una lectura de que corrientes ya no van por ahí. Y evidentemente perder la mitad de los votos que se tiene, eso es algo más que un dato, es algo que requiere una reflexión, y precisamente nadie le ha pedido a Patxi López que dimita, pero lo ha hecho él, ¿no? O que deje, y a Roberto Jiménez y a Rubalcaba. Es decir, es la consecuencia de una lectura, ¿no? El Partido Popular, pues yo creo que a nivel del Estado español, pues ha tenido una situación muy complicada, y que así todo la ha pagado más el Partido Socialista que el Partido Popular. Por lo tanto, imagínate que Rajoy se puede fumar un puro, desgraciadamente, ¿no? Pero aparte de eso, y en Euskadi centrándonos, pues sí veo que pueden irrumpir. A mí me parece interesante, desde una perspectiva, digámosle, de análisis sociológico, que 70.000 votos en Euskadi vayan para Podemos, cuando seguramente yo puedo decir que la mayoría de esos votos, muchos por lo menos, son de gente recién incorporada a la actividad, que han alcanzado la mayoría de edad, la mayoría de ellos seguro que han votado por primera vez, lo cual quiere decir que mucha gente joven pues no opta ni por un partido abertzale en clarísimo, como puede ser el PNV o como puede ser Bildu, y que dentro de su planteamiento más bien tendente a una política más abierta, de lo que entiende, etcétera, pues ha ido a esas cuestiones. Yo tengo mis dudas, pero no dudas en el sentido de porque me caen mal, ni porque pienso ninguna catástrofe en cuanto a Podemos, etcétera, sino que cuando verdaderamente esa gente se incorpore a lo que ellos entienden como es esta política que todos los demás hacemos mal, etcétera, etcétera, pues el antisistematismo ese acabará también teniendo que aceptar un cierto sistema que seguramente generará una especie de situación kafkiana en sí mismo. Porque tendrán que organizar un partido y tendrán que hacer unas listas y tendrán que organizar unas afiliaciones, etcétera, etcétera, que eso mismo va a conllevar esa sistematización que no sé si va a ser una especie de situación que les va a generar un pequeño problema de lo que entienden, porque eso de que yo soy el más digno y todos los demás sois una pequeña caquita no me gusta mucho. Yo creo que cada uno puede defender sus ideas, sus planteamientos y ser alternativa si es que lo son, pero no exhalando tanta dignidad a cada sitio que vas.
Bueno, nos hemos quedado sin hablar, Iñaki, que seguro que te he dejado con las ganas, bueno, sobre la posible reapertura de la central nuclear de Garoña. Lo dejamos para la próxima tertulia, son las 9:00. Hori da. Iñaki Joseba, mi esker, eta atorren astearte.
Vale, ba, zuei, ondo izan.
Agur, agur. Bai.